93.5 y AM1150. Señal Federal.
Soy nacional.
Diez de la mañana, 34 minutos. Es una verdad evidente que la situación económica ha cambiado y en ese sentido el valor del dólar, que es un reclamo que los exportadores tuvieron en forma permanente y que siempre fue, por otro lado, casi la justificación de la situación que atravesaba la fruticultura en Río Negro. No, independientemente de que se tratara de exportadores o de chacareros que no estaban exportando, pero siempre el tema del dólar era el argumento base para señalar lo que estaba ocurriendo en la fruticultura. Bueno, ahora con un dólar casi a 40 pesos está el dólar, sería interesante saber si esta situación ha provocado alguna modificación. En ese sentido, vamos a hablar con el secretario de Fruticultura, Carlos Banacloy, que tiene la amabilidad de atendernos. Carlos, buen día. Claudia Beltramino lo saluda. ¿Cómo anda?
Buen día, Claudia, y buen día para toda la audiencia.
Gracias por atendernos.
No, por favor.
Carlos, la verdad que más o menos ha funcionado así. No sé si fue tan determinante la cuestión del dólar para marcar esta larga crisis que atravesó la fruticultura, pero era un argumento que se sostenía en forma permanente. Con este incremento del dólar, ¿la situación cambió en algo?
Bueno, sí, la verdad que era un tema pendiente, pero era un tema pendiente dentro de un gradualismo que uno veía que necesitaba esta actividad para acompañar los incrementos de costos internos que venía sufriendo nuestro país a través de una inflación promedio de 25, 28 puntos durante 10, 12 o 15 años consecutivos y prácticamente ininterrumpidos. En más o menos, ese sería un porcentaje promedio de la inflación que veníamos sufriendo y el tipo de cambio que no acompañaba esos cambios. Había un atraso cambiario muy importante y esto iba haciendo que la actividad perdiera competitividad. Hoy, un tipo de cambio, con un cambio tan brusco como fue este, prácticamente el 100%, primero, no acepta ningún tipo de programación, porque uno tiene que entender que los costos también sufren esta variación de tipo de cambio. Lo único que no sufre esta variación tan violenta es el costo de la mano de obra, que una parte de eso se licúa porque hay una paritaria interna en función de la inflación. Pero después, todo el resto de los costos están dolarizados, desde los agroquímicos, los fertilizantes, los productos y dispenser para hacer los protocolos sanitarios, lo que es el equipamiento, el tractor, la maquinaria, hoy una prepodadora, una plataforma, cualquier tecnología que incorpores en el campo, como también los materiales de empaque. Uh-huh. Y no nos olvidemos que gran parte de la comercialización de la temporada se hace en caliente, que es en febrero, marzo, abril, donde se comercializa prácticamente 65% de la fruta.
O sea, el retraso cambiario esta suba del dólar les hubiera resultado eficiente si esto se hubiera hecho en términos de tiempo más extensos y no así tan bruscamente.
Claro, porque lo brusco, se entiende que en la próxima temporada vamos a tener una visualización de que los mercados para nuestros productos van a ser realmente muy, muy tentadores, porque los mismos precios en dólares que pagó el mercado el año pasado van a tener un incremento de ingreso de divisas muy importante. Pero ese ingreso de divisa tiene que estar también contemplado dentro de un programa, porque uno para poder exportar tiene que tener determinadas certificaciones para determinados mercados. No es que de golpe toda la fruta que yo produzco la puedo volcar al mercado interno o de golpe la puedo comercializar en Estados Unidos. Cada uno de esos mercados tienen protocolos sanitarios diferenciales, salvo, por ejemplo, Rusia, que no tiene protocolo sanitario hoy con Argentina. El llevar adelante esos protocolos implica, generalmente, en el caso del productor, una programación, porque tiene que contratar a la certificadora, tiene que hacer un RESPA específico y hacer un tratamiento específico dentro de su protocolo sanitario para poder llegar a ese mercado. Entonces, lo que decimos es que estos cambios tan bruscos no permiten una programación como para uno poder prepararse para exportar dentro de esos mercados exigentes. Creemos que es muy bueno, que es necesario un tipo de cambio competitivo, pero no de esta manera. Hoy ya está, con lo cual lo que tenemos que también saber que hay que tener políticas adecuadas para acompañar al productor para que llegue la próxima temporada, que se comercialice la fruta, que se exporte más aún de lo que se exportó este año, que también es un signo positivo, tenemos un 20% más de exportación que la temporada anterior, y es la primera que va hacia arriba de las últimas 10 temporadas, con lo cual no es un tema menor, es muy importante. Pero bueno, ahí sí tenemos una visión de que tenemos que acompañar, estamos con todas las líneas de financiamiento hoy activas dentro de la actividad, líneas en pesos con tasa subsidiada, estamos trabajando en el programa de agroquímicos para esta temporada mucho más fuertemente, tratando de incrementar los montos por hectárea, porque entendemos que es la única forma de llegar bien si no tenemos un protocolo sanitario importante. Nos va a costar mucho entrar a esos mercados que hoy están exigiendo esos protocolos.
Carlos, sí, no sé cómo será en el tema de la fruticultura, pero sí sé que las líneas de financiamiento, las que por lo menos las que están en tema ganadería y demás, son súper, súper, súper interesantes, súper atractivas para los productores, así que imagino que debe ser el mismo perfil. Ahora, del porcentaje de productores enclavados en el Alto Valle Río Negrino, ¿cuál es el que exporta?
Bueno, hay varios perfiles. Hay empresas exportadoras que son productoras de fruta, que hoy es prácticamente su mayoría, ha cambiado el perfil. Antes teníamos muchas exportadoras que no producían fruta, hoy prácticamente todas las empresas producen su propia fruta y además adquieren fruta de otros productores.
O sea, producen y compran para exportar.
Producen y compran. Sí. Hoy no hay ninguna prácticamente trade que solamente compre.
Sí.
Esas empresas son una figura. Después tenemos otras figuras que son prácticamente empresas integradas por productores o por pequeñas y medianas empresas que comercializan su fruta.
Casi un criterio cooperativo para trabajar.
O utilizan un criterio muy cooperativo que no necesariamente es una cooperativa, sí, pero sí. Tienen ese formato, es decir, se compran los materiales, se compran los agroinsumos de forma cooperativa y se comercializa de forma cooperativa, buscando mejores mercados y teniendo mayor volumen.
Sí.
Y por otro lado, tenemos hoy pequeños y medianos productores que ya exportan su propia fruta, sin necesidad de un exportador y una trade.
Sí.
Y nos queda la última figura, que es un productor primario no integrado, que sale generalmente, por un lado, con un acuerdo comercial con alguna empresa de estas, o sale a buscar su mejor postor en momento de temporada con fruta caliente.
Los cuatro perfiles que me señalaste, bueno, los últimos dos, ¿todos exportan o todos están en condiciones de exportar?
No, el productor primario no integrado.
Este productor,
por eso uno de los grandes retos que tuvo la política provincial fue el de integrar más productores, que se integren para poder comercializar la fruta de ellos y no simplemente depender de una trade, donde muchas veces veía que no se ejecutaba la transparencia de la forma que el productor la estaba buscando. Entonces, para que esa transparencia le llegue a ese productor primario, que muchas veces no la tenía, se incentivaba el asociativismo de esos pequeños productores para conseguir un volumen determinado para poder exportar ellos mismos.
¿Qué porcentaje de los productores representa el productor no integrado?
Hoy es el 25% del total de la producción.
¿Y estos se integraría a la posibilidad de exportar o estos son los que van a trabajar con el mercado interno?
No, ya hay indicios de que algunos de ellos, no nos olvidemos que también las empresas trabajan en el mercado interno. Aquellas empresas que hoy ocupan el otro lugar, el otro porcentaje, también tienen mucha fruta en el mercado interno y de hecho las marcas líderes son de empresas.
Sí.
Las marcas líderes que están hoy comercializando en el mercado central son generalmente de empresas. Entonces, hoy lo que se busca es incentivar a estos pequeños productores, muchos de ellos se están integrando y están buscando también, inclusive dentro de estas mismas empresas, integraciones un poco más amplias, es decir, donde ya la empresa contempla el programa sanitario, financia inversiones, como son la malla antigranizo para esos productores. Creo que esa integración se viene dando y se va incrementando día a día, porque es también lo que le permite de alguna manera al productor tener previsibilidad sobre su liquidación, a dónde está comercializando, cómo tiene que hacer el protocolo para llegar a ese destino que está buscando la empresa comercializar.
La verdad que lo escucho y estaba pensando que es cierto que en este último año o en este último año y medio no ha habido estas quejas que hay en forma permanente de los productores, ¿no? Parecen más interesados. Abono esto que está diciendo, digo, porque a veces los funcionarios nos dicen cosas y uno dice, pero no está pasando eso en la calle. Y ahora sí me parece que los productores, por lo menos no los veo enojados, reclamando por todas partes, así que debe ser cierto lo que me dice Vanna Chloe. Debe ser cierto lo que me está diciendo Vanna Chloe.
No, yo lo que creo que también nosotros hemos planteado las cosas con una sinceridad absoluta desde el primer día. Nunca hicimos ningún acto de demagogia que hoy de alguna manera nos esté golpeando o nos esté volviendo en contra. Creo que siempre hemos hablado con franqueza al sector. Hemos propuesto a la Secretaría de Fruticultura como mesa de diálogo para todo el complejo frutícola, o sea, las empresas, los productores primarios, las industrias, porque entendemos que a partir de la materia prima todos dependemos de esa actividad. Entonces, creo que al plantearlo de esa manera también aliviana mucho el conflicto, porque no hay en el medio una promesa incumplida. Siempre hemos hablado con sinceridad y lo que nos han solicitado tanto de Federación de Productores, las empresas, trabajos preferenciales, trabajar sobre los impuestos internos, trabajar sobre las líneas de financiamiento, sobre la parte comercial, sobre la parte de promoción. Lo hemos atendido en función de esa demanda y siempre proponiendo inclusive mucho más a lo mejor de lo que se demandaba. Y ese es el ámbito en el que hoy actualmente estamos trabajando y eso es lo que se visualiza hacia afuera, que es lo que vos estás manifestando.
Y en este sentido, ustedes ven que hay... A lo mejor es una idea mía errónea, pero yo siento que este complejo frutícola que lleva tantos años de padecimiento, es verdad que hemos, haciendo notas, he pasado momentos donde estaban horribles, donde había muchísimas quejas y demás, y uno tenía la sensación de que también había un problema cultural enorme, porque además estaban desafiados a ciertos cambios que no parecían dispuestos a hacerlos. Ahora, ¿todo eso se está produciendo? Y se lo pregunto puntualmente porque vi en la semana, no me acuerdo cuándo, vi un video sobre Normandía y las explotaciones de manzana en Normandía, donde están poniendo manzanos ahora para producir sidra después. Que me llamó la atención, hectáreas, hectáreas, hectáreas de gente poniendo manzanos.
Sí, esos manzanos o esas plantas que vos estás diciendo son ya directamente montes destinados exclusivamente a ser industrializados. Sí. Eso está todo sistematizado, la cosecha se va a hacer de forma mecánica, eso optimiza muchísimo los costos de esa materia prima y es una materia prima específica para la elaboración de sidra.
Sí, sí, una manzana que no la comes, horrible, sí, para comerla, sí, exactamente.
Exactamente, bueno, ese perfil yo creo que también se va a ir dando lentamente, cuesta mucho. Hay que entender también que no es un tema solamente cultural, sino es un tema nacional, porque nosotros dependemos de la macroeconomía y estas inversiones a largo plazo necesitan de una macroeconomía con una previsibilidad mínima. Hoy estábamos mirando justamente un portal de fruta de Chile donde los créditos a 15 años tienen 5 años de gracia. Y sí, uno visualiza hoy los créditos del Banco Nación con tasas de 53% para hacer inversiones. Sí. Uno se encuentra con que no es un problema cultural de nuestros productores, sino es un problema de nuestra macroeconomía que no visualiza cuál es la política de Estado para llevar adelante este tipo de prácticas como vos estás manifestando. O sea, si yo quiero hacer un cuadro determinado para producir fruta para industria, ¿cuál es el crédito que tengo hoy para poder hacerlo? Cero.
Entonces, yo entiendo
es mucho más dependiente de la política de Estado que uno lleve adelante que realmente de una necesidad que tenga el productor, una visualización que tenga el productor, de tratar de ir a buscar una alternativa diferencial con un producto como es.
A lo mejor en esta coyuntura, digo que también el productor ha hecho su aporte para no encontrar rápidamente una solución.
No. Aquí hay un componente en el que todos somos responsables. Y si cuando todos nos hacemos responsables de algo, es mucho más fácil poder llegar a encontrar una solución. Cuando yo automáticamente me saco el problema de encima y digo el problema es del productor, o el productor dice el problema es del Estado, y el Estado dice no, el problema es del gobierno nacional o el provincial, nunca vamos a encontrar ningún tipo de solución. Creo que en estos... mea culpa, todos tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca. Pero hay que entender que muchas veces esto no es el campo, no es la pampa húmeda, donde este año voy por la soja y el año que viene me conviene el maíz y voy por maíz. Yo hago una inversión para hacer 25 hectáreas de viñedo y tengo a los 10 años mis primeras cosechas óptimas.
Sí.
Entonces no tengo forma de reconvertirme en el medio y decir, no, ¿sabés que este año vamos a hacer cebolla? No tengo esa posibilidad. Y entonces, en este tipo de economía de mediano y largo plazo, la previsibilidad es clave. Después, por supuesto, la política de Estado, trasladarle la responsabilidad al productor. Hay muchas cosas en el medio, pero creo que si no empezamos por lo más importante, que es tener una visión de mediano y largo plazo, se hace prácticamente imposible esas producciones que vos mencionaste.
Carlos, muchísimas gracias por el panorama.
Muchísimas gracias a vos por estar siempre atento con lo que estamos haciendo en la Secretaría.
Chau, muy amable. Gracias, adiós. Hablábamos con Carlos Banacloy. Es verdad.